igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
Marcha, protesta, piquete, rebelión, corte, molotov. En el Club de la Pluma, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi.
Cuando dejaba los juegos y me iniciaba la lectura, cayó en mis manos el libro La Madre, de Máximo Gorki, el cual por supuesto me devoré en 2 días, y traté de buscar a Pelaya, su protagonista, entre mis parientes, mis cercanos, en las madres de mis amigos y compañeros de escuela. El ideal de madre se confundía entre tanta imagen de mujeres que irradiaban ternura y amor a sus hijos, como en aquellas que eran estrictas y verdaderas policías que velaban por la fe y las buenas costumbres como buenas madres pequeñas y burguesas. Era mi adolescencia entonces la que me preguntaba por qué tantas mujeres acompañaban mis pasos y ninguna de ellas era mi madre. Bueno, mi madre adoptiva me contó que me encontraron en una ruca pegada a una teta generosa de una madre de la Tahuáscar, a la Galufe, para algunos de ustedes, allá en Puerto Cisne. La natura es sabia y de tanto en tanto la vida me fue dando señales. Mi abuela, madre tutora, se esmeró en que fueran más importantes que mis ropajes las lecturas, de tal manera que la compra de un libro es incuestionable. Así y todo, era muy jodida la señora, una maestra de escuela, la cual sobrevivió a los primeros 50 años de la historia de este país en el siglo XX. Pero la imagen de Pelagia, esa madre de la novela de Máximo Gorki, no aparecía. Y tuvieron que pasar unos años más y los 1000 días del gobierno popular de Salvador Allende, pasar los aviones bombardeando los sueños, las ideas, las conquistas sociales y por supuesto también la moneda, para encontrarme de pronto en la fila de las visitas a los presos políticos. Y allí las vi, estaban mis heroicas madres con el puño apretado, con la voz crujiente y una lluvia reprimida en sus ojos. Años más tarde conocería el dolor de aquellas otras madres que buscaban a sus hijos, sus hermanos y compañeros convertidos trágicamente en detenidos desaparecidos. También había otras mujeres que más adelante se sumaron a la lucha de sus hijos y dejaron los pies en la calle portando paquetes de propaganda y de herramientas para la autodefensa del pueblo. Mujeres como Leonor Manquel Cumián, discriminada 3 veces, primero por ser mujer, mapuche y comunista. Bueno, una verdadera comunista, compañeras y compañeros, ¿no? La cual se nos fue un 15 de mayo, hace un año, y a la cual le dedico estas primeras palabras de esta columna. Segunda parte de esta columna que estoy leyendo para mis compañeros del Club de la Pluma es con respecto a que hace pocos días respondió un columnista de este programa con una frase muy simple. Profesor, la historia de los pueblos está escrita en esta tierra y no está escrita en Inglaterra. Como tampoco es correcto negar la existencia milenaria del pueblo nación mapuche en este territorio, el Gualmapu, y también el del otro lado de la cordillera, el Puel Mapu. Hagamos historia. Y Reinaldo Mariqueo, por allá el 7 de enero del 2010, escribe: en los últimos meses del año que acaba de finalizar, portavoces de grupos y personas con tendencias racistas y nacionalistas de Argentina, algunos de los cuales tienen intereses económicos personales en el territorio ancestral de la nación mapuche, han acentuado su campaña de manipulación de los hechos históricos que busca negarle a los originales habitantes del Puel Mapu sus derechos territoriales ancestrales. Sus argumentos se sustentan en teorías pseudo historiadores que obedecen más que nada a ideologías colonialistas basadas en la superioridad racial. Sin embargo, hay una argumentación con la que creo que los mapuches coincidimos con estos revisionistas, reeditores de la historia, quienes tras sus investigaciones, entre comillas, y como si fuera un descubrimiento espectacular, nos revelan que los mapuches no son originales de Argentina ni de Chile. Y esto para nosotros, los mapuches, no puede ser más lógico y naturalmente no debería ser una novedad para nadie, ya que cuando las repúblicas de Argentina y Chile fueron creadas, los mapuches, originales habitantes del cono sur de América ya tenían un nombre común propio con el que se identificaban entre sí y un territorio ancestral milenario conocido independientemente el 6 de enero de 1641 por un tratado internacional celebrado en Quillén entre la nación mapuche y la corona de España. Continúa Reinaldo diciendo: en lo que sin embargo no estamos de acuerdo con los argumentos de esta misma corriente de opinión winca, blanca, entre comillas, es la noción de que los mapuches del Puel Mapu o Gulu Mapu, Araucanía y Patagonia, como anteriormente se conocía el Gual Mapu, no sean los originales habitantes de estos territorios. La especulación de estos historiadores pareciera basarse solo en los relatos de los portavoces de los criollos que promovieron la ocupación del territorio de la nación mapuche y que más tarde justificarían el genocidio de su población. Es posible que exista también en estos individuos una dosis de ignorancia, amnesia selectiva, o posiblemente formando parte de un contubernio económico estratégico de corte colonialista. Porque como es público conocimiento, el territorio mapuche nunca formó parte de la Capitanía General de Chile ni del Reino de la Plata. Por tanto, los derechos territoriales heredados de España que ambas repúblicas invocan, es decir, el uti possidentis, o sea, como poseéis, podéis seguir poseyendo, no es aplicable al territorio de nación mapuche. Es decir, la argumentación de aquellos huincas o blancos que se cuestionan si los mapuches son de Argentina o de Chile es irrelevante porque ese territorio no es ni argentino ni chileno. Asimismo, la frontera que las nuevas repúblicas erigieron en el territorio mapuche nunca existió entre los mapuches y nosotros no la reconocemos válida porque es ilegal y porque es, además de haber sido impuesta arbitrariamente, divide a la gran familia mapuche. En lo que se refiere a la delimitación territorial, la única frontera existente en estos momentos de la Declaración de Independencia de las Repúblicas de Chile y Argentina en 1810 era la línea divisoria establecida en el Tratado de Quillén, el año 1641, ya anteriormente mencionado. La frontera comprendería aquellos territorios de España que administraba y mantenía jurisdicción de facto, o sea, de hecho, y los territorios que el pueblo mapuche poseía por derecho natural e histórico o de jure, de derecho. En otras palabras, España no tenía jurisdicción en la Araucanía y Patagonia, ni en el Puel Mapu, ni en el Gual Mapu, ni de hecho ni por derecho. Y fue en ese contexto específico y claro que los mapuches de España, mapuches y España celebraron el mencionado tratado del 1641, y los mapas del continente americano hechos por cartógrafos independientes de países europeos reflejaban la realidad geográfica. En ello se demuestra convincentemente que esta línea divisoria, que por el Gual Mapu al sur del Biobío y al Pacífico, y en el Puel Mapu al sur del río Colorado y el Atlántico, eran territorios mapuches, y de los reches, de toda la gente ubicados al extremo sur del continente, comunidades con algunas características regionales propias, pero porque en general eran indivisibles entre sí por afinidad de valores culturales que los unía, incluyendo la utilización del mapudungun, que es el lenguaje, el modo lingüístico globalizante de los naturales con modismos regionales propios de las naciones organizadas políticamente en cualquier parte del mundo. Bueno, pasamos a ubicarnos un poco en ahora en nuestro país para decirles que existe en Chile un historiador regalón de la dictadura chilena, el cual se ha especializado en poner en duda la pertenencia de los mapuches a este territorio, justificando por supuesto la usurpación, los actos de racismo y genocidio. Dice este carajo, mal nombrado Premio Nacional de Historia, y cuyo nombre es Sergio Villalobos, el cual se refiere a los mapuches como araucanos, designación huinca por supuesto, que no corresponde. Y dice así: la incorporación de la Araucanía al territorio chileno fue un éxito. No obstante, la existencia de los bolsones atrasados debido a los efectos ancestrales y a pesar de la tarea educacional y material efectuada por el Estado desde hace siglo y medio. Bueno, todos sabemos cuál lamebotas han sido algunos, y perdón con decir eso, ¿no? La historia del pueblo mapuche la han escrito sus adversarios, pero la historia de los vencidos está escribiéndose en las cárceles de Angol, en Temuco, y en otros centros de reclusión para los presos políticos mapuches, y en un futuro, por supuesto, en nuevos centros que está intentando crear el gobierno de la nueva mayoría, especialmente para el pueblo nación mapuche. A todos los presos políticos mapuche, lo describirá, una cárcel muy particular organizada por estos personajes. En las comunidades, a diario, que también son violentadas por la policía militarizada, actos que son negados, por supuesto, por estos cínicos funcionarios del gobierno, partiendo por el ministro de Justicia, el señor Juan Antonio Gómez. Y vemos en televisión cómo la señora presidenta de Chile, la señora Bachelet, aparece en una campaña por las niñas raptadas en Nigeria y haciéndose la sorda y ciega respecto al maltrato psicológico y físico a los niños mapuches, algunos de ellos también torturados y hechos prisioneros por parte del Estado. Es por ello que, estimado profesor, que no tengo reparos en denunciar las injusticias en Chile, país del cual tengo residencia, y perfectamente puedo denunciar las que ocurren en Argentina. A diferencia de muchos, yo no vivo bajo una bandera, y mi patria es más grande que mi nacionalidad. Bajo bandera se han cometido tantos crímenes, como bajo cruces, suásticas, o la estrella de David, o las más de 50 estrellas que tiene la bandera norteamericana. Así que lamentablemente yo escribo, leo, hablo y opino de toda mi patria grande y de todo lo que ocurre en ella. No me puedo poner bajo una bandera en específico. Bueno, bajemos el nivel de la discusión, compañeras y compañeros. En este Día de la Madre que se celebra en Chile, mi saludo a las madres de todos los presos políticos mapuches, a todas las madres de los mapuches asesinados bajo los gobiernos de esta pseudo democracia en la cual vivimos, ¿ya? A todas mis compañeras de acá, a los que luchan, a las del otro lado de las rocas, es decir, por allá, en Argentina, y a todas esas mujeres que me enseñaron el camino, ese que tomé desde que dejé aquella ruca caguáscara allá en Puerto Cisne. Un saludo a Gabriela y a todas las compañeras del Club de la Pluma, y un abrazo fraterno y revolucionario para todas, y un saludo, por supuesto, Norberto, compañero, a todos ustedes. Desde el Gualmapu, acá en Villarrica, Chile, para ustedes, Carlos Maciocchi.
Se van llevando la memoria, queda en la historia una mancha, un borrón. Mientras el resto sufre amnesia, un viejo recuerda una canción de aquella lejana batalla donde pudo morir en una guerra no ganada. A veces me pregunta por ti. Se crea aún en la trinchera otra bandera de otro color, solemne en su viento ondea sobre la cima y en su salón. A veces habla con fantasmas de cuyo nombre se olvidó. Vencidos nunca regresaron de su exilio interior. Ni un momento, ni un recuerdo para los que perdieron, los que construyeron la tumba, el mausoleo de la miseria del carnicero. ¿Cómo esperas ganar sin ellos las batallas que anteriormente perdieron? Si han de callar, que callen aquellos los que firmaron pactos de silencio. Tratan de convencerle a abuelo, las explosiones han terminado. Pero cuando sale a la calle, Madrid parece bombardeado. Y lees gritos en los muros, gritos contra los que luchó. Y personajes de rostro oscuro que le inculpan. inculcaron el terror. Y un día, sin darnos cuenta, el viejo con sus historias se consumió. Y en la memoria de su nieto, solo una huella, un leve borrón de aquella lejana batalla donde pudo morir. En una guerra no ganada, donde luchó por ti, donde luchó por ti.